El sábado fue santificado en ocasión de la creación. Tal cual fue ordenado para el hombre, tuvo su origen cuando la paz reinaba sobre el mundo entero. Pero la tierra estaba en armonía con el cielo en ese momento. Entonces Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera y reposó en el gozo de su obra terminada. Por haber reposado en sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, es decir, lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su incomparable amor. El sábado estaba especialmente recargado de toda clase de restricciones sin sentido durante el tiempo en que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. No era para los judíos una delicia, no era santo a Jehová ni honorable. Los escribas y los fariseos habían hecho de su observancia una carga intolerable. Un judío no podía encender fuego, ni siquiera una vela en día sábado. Como consecuencia, el pueblo hacía que los gentiles realizaran en sábado muchos servicios que sus reglas les prohibían hacer por su cuenta. No reflexionaban si estos actos eran pecaminosos. Los que empleaban a otros para realizarlos eran tan culpables como si ellos los hiciesen por su cuenta. Pensaban que la salvación se limitaba a los judíos y que la condición de todos los demás, siendo ya desesperada, no podía empeorar. Pero Dios no ha dado mandamientos que no puedan ser acatados por todos. Sus leyes no sancionan ninguna restricción irracional o egoísta. Y esto fue lo que el amado Salvador vino a enseñarnos. Hoy sábado 4 de abril de 2026 tendremos la lección número 286 de la Historia Sagrada titulada El Sábado Parte 2. Feliz y bendecido sábado sean todos. Bienvenidos.
Buenos días, amén.
Buenos
Feliz
días,
día de
feliz
sábado
sábado
para
para
ti,
todos.
Stephanie.
Feliz sábado
Para
para
todos.
Todos. Feliz día.
Buenos días,
Buenos
gracias.
días, feliz santo
Feliz
sábado para todos. Que el
sábado
Señor
para
los bendiga.
todos.
Feliz y bendecido sábado para todos. Damos inicio a nuestro servicio el día de hoy, entonando el himno Ya asoma el sol brillante.
Ya asoma el sol brillante, vertiendo luz, calor. Natura alegre canta, es día del Señor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor. Tus hijos redimidos te rinden su loor. Perfume de las flores se eleva hacia Dios, los pajarillos trinan con melodiosa voz. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor.
Sí, pájaros y flores te alaban, oh Señor.
Señor,
tus hijos reverentes te alabarán mejor hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor. Tus hijos redimidos te rinden su loor. Amén. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras nos disponemos, contaremos mis ojitos, cerraré. Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí. ¿Verdad?
Amado Padre, que moras y reinas por los siglos de los siglos, la honra y la gloria sea a ti. De rodillas nos postramos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro único Dios. Gracias te damos, Señor, por una semana más que ha terminado, Señor. En tus manos colocamos en estas horas santas y sagradas para honra y gloria de tu divino nombre, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos, los que dirigen este programa, Señor, que sea posible atenderlo, Señor, en todas partes del mundo, Padre Santo. Gracias por el amor, por tu misericordia que tú nos das, amado Padre. Oramos por todas las familias que ha sido posible conectarse, Señor, en este día. Ponemos en tus manos, Padre Santo, este programa para que todo lo que vayamos a hacer sea para honra y gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor, acompáñanos, protégenos y líbranos de todo mal. Rogamos, Señor, tu divina bendición en el nombre de Jesús. Amén.
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 Muchas gracias, hermano Eduardo.
Amén. Amén.
El texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. Y dice, si retrajeres del día sábado tu pie de hacer mi voluntad en tu día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén.
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 Es momento de repasar la sagrada y eterna ley de Dios, los 10 mandamientos, que así lo hace de manera ordenada. Puede abrir su micrófono y repasar uno de estos.
Primer mandamiento. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu cría, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se hagan en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Esto no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Voy a cantar el 466. Vamos a continuar alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando el himno Cuán dulce en este día. Y queremos preguntar, ¿quién conoce este himno?
Mogote lo conoce, Mogote lo sabe.
Bueno, hermano Joaco, entonces los invitamos a que canten ustedes la segunda y cuarta estrofa. Vamos a comenzar desde aquí. Cuán dulce en este día de paz, de todos el mejor, dejar mis cuitas y pensar en Cristo y en su amor.
Ya. Cuán dulce en oración perdón, oh Dios mi mano, cual hijo de llama mi Padre celestial.
Cuán dulce es escuchar la voz de quien enjugará el llanto de la confesión y al alma limpiará.
Y cuando en tu de quien conoce el corazón, la gracia yo tendré.
Amén.
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 Los judíos habían pervertido de tal manera la ley que hacían de ella un yugo esclavizador. Sus requerimientos sin sentido habían llegado a ser ludibrio, es decir, desprecio, escarnio y burla entre otras naciones. Veamos qué habían hecho los judíos especialmente con el día sábado para que no fuese, como lo dice el himno que acabamos de cantar, un día dulce de paz de todos el mejor día de la semana. Leamos en el Deseado de Todas las Gentes, página 174, y es para recordar un poco lo que dijimos en la introducción. Así que vamos a pedirle a Sebas si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Claro, Tita, con mucho gusto. Permítanme un segundo. Dice, el sábado estaba especialmente recargado, perdón. El sábado estaba especialmente recargado de toda clase de restricciones sin sentido. No era para ellos una delicia santa a Jehová y honorable. Los escribas y fariseos habían hecho de su observancia una carga intolerable. Un judío no podía encender fuego ni siquiera una vela en sábado. Como consecuencia, el pueblo hacía que los gentiles cumplieran muchos servicios que sus reglas les prohibían hacer por su cuenta. No reflexionaban que si estos actos eran pecaminosos, los que empleaban a otros para realizarlos eran tan culpables como si lo hiciesen ellos mismos. Pensaban que la salvación se limitaba a los judíos y que la condición de todos los demás, siendo ya desesperada, no podía empeorar. Pero Dios no ha dado mandamientos que no puedan ser atacados por todos. Sus leyes no sancionan ninguna restricción irracional o egoísta. El Deseado de Todas las Gentes, página 174. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Sebas, por guiarnos en esta lectura. Y es así como en la práctica que hacían los escribas, fariseos, sacerdotes en aquel tiempo de colocar a otros gentiles que no eran del pueblo de Israel para que hicieran lo que ellos consideraban que no se podía o no se debía hacer en sábado y que ya eran cosas irracionales que iban en contra de todo orden natural. Ellos entonces estarían quebrantando el décimo, el mandamiento cuando dice no hagas ni tú, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Ponían a otros que ellos creían que no era el pueblo de Israel a que hicieran aquellas cosas que ellos consideraban en sus vanos razonamientos que no se debían hacer en sábado. Los judíos enseñaban de esta forma a otros a guardar el sábado y decían al pueblo que así debían hacerlo, porque de lo contrario estaban quebrantando el mandamiento. Veamos qué más ocurrió en sábado después que los espías se quejaron a Jesús diciendo, tus discípulos hacen lo que no es lícito en sábado, cuando iban por aquel campo sembrado que ya estaba madurando y que ellos habían recogido espigas, como vimos la semana pasada, las restregaban en sus manos, es decir, las trillaban y comían el grano porque tenían hambre, habían estado hasta altas horas del día en culto con el Señor Jesús. Y para entender qué más pasó en día sábado, leamos en el libro de Mateo capítulo 12, versículos de 9 al 13. Y vamos a pedirle especialmente a Mateo si él quiere llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Mateo.
Pasando allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día sábado? Y les dijo. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta cayere en un hoyo en día sábado, no le eche mano y la levante.
No le eche mano y la levante.
Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de sábado. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Mateo, capítulo 12, versículo del 9 al 13. Amén.
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 Amén. Muchas gracias,
amén.
Mateo.
Amén.
Amén.
Pregunta. ¿Qué preguntaron los fariseos a Jesús para poder acusarle?
Si era lícito sanar en el día sábado.
¿Era lícito sanar
a una persona en día sábado?
Amén. Estamos muy, muy atentos en esta mañana. Dios les bendiga y que el Espíritu Santo les siga iluminando de esa manera para que podamos aprender todos esta gran lección. ¿Es lícito sanar en el día sábado? Fue la pregunta que los fariseos le formularon al Señor Jesús. Y él le respondió con otra pregunta. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si cayere esta en una fosa en sábado no le dará una mano, una ayuda y la levantará? Pues ¿cuánto más vale una persona, un hombre, un niño, una mujer que una oveja? Así que sí, sí es lícito en el día sábado hacer el bien. Fue la respuesta del Señor Jesús. Y los espías no se atrevieron a contestarle a Jesús en presencia de la multitud. ¿Por qué? Por temor a meterse en dificultades. Ellos sabían que Jesús había dicho la verdad, es lícito hacer el bien en el día sábado. Más bien que violar las tradiciones, ellos estaban dispuestos a dejar sufrir a una persona, mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaban. Si era una persona, dejémosla sufrir. Si era un animal, rescatémoslo de donde está, porque si no eso acarreará una pérdida económica a su dueño. ¿Cuán trastocados los valores, los principios, el sentido común de la vida? Y es triste verlo, pero es exactamente lo que ocurre en nuestros días. Poco valor tiene la vida humana, la vida de nuestros semejantes. Se la trata con desprecio, con apatía, con indiferencia. No podemos, no es fácil simpatizar con la necesidad de otros. Es la condición caída del hombre. Y así manifestaban los fariseos, los espías de aquel tiempo, mayor cuidado por un animal que por el hombre que fue hecho a la imagen de Dios. Y esto ilustra claramente el resultado de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, y unos sobre otros. Llegar a ser los maestros, los guías, los directores espirituales, los únicos que pueden pensar y hablar. Y se arrogan el derecho de interpretar las Sagradas Escrituras de acuerdo a su antojo y a su amaño, colocando a Dios como autor de ella en un segundo plano y a sus semejantes por debajo de ellos. Esas falsas religiones tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse entonces por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de los brutos. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre. ¿Por qué? Porque le niega la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle devuelta en Cristo Jesús. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar los menesteres, los sufrimientos, las necesidades y los derechos de sus semejantes. Pero el Evangelio eterno sí concede alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo. Y el Evangelio eterno nos enseña a considerar con ternura las necesidades y también las desgracias de la humanidad. El Señor dice, como escrito está en el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 12, haré más precioso que el oro de Ofir, que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Veamos entonces lo que nos dice el Espíritu de profecía acerca de este suceso del hombre de la mano seca, que fue restaurado o sanado en día sábado. Leamos en el Deseado de todas las gentes, página 252 y a la 253. Vamos a pedirle a Chaira, si Chaira quisiera llevar a cabo esta lectura, pausadamente, tranquilamente, para la gloria de Dios.
Y ahora ya va.
Bueno.
El Deseado de todas las gentes, página 252 a la 253. Otro sábado, al entrar Jesús en una sinagoga, vio allí a un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos le vigilaban, deseosos de ver lo que iba a hacer el Salvador. Sabía muy bien que él efectuar una curación en sábado sería considerado como transgresor, pero no vaciló en derribar el muro de las exigencias tradicionales que rodeaban el sábado. Jesús invitó al enfermo a ponerse de pie y luego preguntó: ¿Es lícito hacer bien en sábado o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Amén.
Amén. Muchas gracias, Chaira, por guiarnos en esta.
Amén.
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 Pregunta: según la tradición, ¿cómo sería considerado Jesús por realizar una curación en sábado? Según la tradición, Jesús sería considerado como un transgresor por realizar una curación en sábado, un violador de la ley, uno que no guardaba los 10 mandamientos. Pero eso de acuerdo a qué? A la tradición, a la opinión y a la interpretación que los fariseos le daban a la santa ley de Dios. Sin embargo, miremos las contradicciones. Era una costumbre muy, muy arraigada y muy común entre los judíos que el dejar, se les enseñaba a los niños desde pequeños, que el dejar de hacer el bien cuando había la oportunidad de hacerlo, era realmente hacerlo malo. Es decir, saber hacer el bien, ver la oportunidad para hacerlo y no ejecutarlo, significaba hacerlo malo. Quedarnos quietos, inactivos, era hacerlo malo. Por lo tanto, el descuidar de salvar una vida era matar. Eso era lo que se enseñaba a los niños desde pequeños. Y de esa manera lo enfrentó Jesús con los rabinos en su propio terreno. Porque esa era una ley para todos los otros 6 días de la semana. Era la ley que se practicaba de domingo a viernes. Hacer el bien a todo el que lo necesitaba. Pero llegaba el sábado y se ponían restricciones absurdas que el Señor no había ordenado. Por eso el Señor Jesús los enfrentó en su propio terreno, en lo que ellos enseñaban a diario, pero no practicaban en día sábado. Y ellos callaron. Y mirándolos él alrededor con el enojo que a ellos les caracterizaba, el Señor Jesús se condolió de ver la ceguera de su corazón y le dijo al enfermo, no a ellos, extiende tu mano. Él la extendió y le fue restaurada sana como la otra mano. Al sanar a este hombre que tenía una mano seca, el Señor Jesús condenó la costumbre de los judíos y dejó al cuarto mandamiento tal cual Dios lo había dado. Lícito es en el día sábado hacer el bien, declaró el Señor Jesús, poniendo a un lado todas las restricciones sin sentido que los judíos se habían inventado, y entonces honró el sábado, mientras que los que se quejaban contra él deshonraban el día santo de Dios. Vamos a continuar alabando el nombre de Dios en esta mañana con este himno, Oh Día del Señor. Preguntamos, ¿alguien conoce este himno?
No, señor.
Bueno, entonces vamos a cantarlo desde acá. Oh Día del Señor. Gratísimo solas, aliento bien hecho, al fatigado das, dejando penas y aflicción, anhelo hoy tu bendición. Anhelo tu bendición, príncipe de paz, tu fuente de bondad, al pecador le das perdón y libertad.
El día de hoy es la señal de Dios el Padre Celestial, de Dios el Padre Celestial.
Ya
viene el día final, en forma muy veloz, y al coro angelical pronto uniré mi voz. El sábado prenuncio es de gozo y paz que habrá después. De gozo y paz que habrá después. Amén.
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 Cuando Jesús preguntó a los fariseos si era lícito hacer bien o mal en sábado, salvar la vida o matar, les hizo confrontar sus propios malos deseos. Con acerbo odio ellos deseaban matarle a él, mientras que él estaba salvando vidas e impartiendo felicidad a muchedumbres enfermas. ¿Era mejor matar en sábado, según se proponían ellos hacer, para sanar a los afligidos como lo había hecho él? ¿Era más justo tener homicidio en el corazón en el día sábado, día santo, que tener hacia todos un amor que se expresara en hechos de misericordia? Leamos ahora en el deseado de todas las gentes, página 254. Y vamos a pedirle a Santiago si él quiere llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Santiago.
Los que sostienen que Cristo abolió la ley, enseñan que violó el sábado y justificó a sus discípulos en lo mismo. Así están asumiendo la misma actitud que los cavilosos judíos en este contradicen. El testimonio de Cristo mismo, quien declaró: yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Ni el Salvador ni sus discípulos violaron la ley del sábado. Cristo fue el representante vivo de la ley en su vida. No se halló ninguna violación de sus santos preceptos frente a una nación de testigos que buscaban ocasión de condenarle. Pudo decir, sin que se le contradijera, ¿quién de vosotros me convence de pecado? El deseado de todas las gentes, página 254. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias,
Santiago. Amén.
Pregunta. ¿Mientras estuvo en la tierra, Jesús santificó o violó el sábado?
Santificó.
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 ¿Quién lo más?
Amén. Así es. Durante su vida terrenal, Jesús siempre, siempre, siempre santificó el día sábado. Ni él ni sus discípulos violaron el cuarto mandamiento. Él vino a darnos ejemplo y a demostrar ante el universo entero que la santa ley de Dios sí puede ser obedecida por todos y que el cuarto mandamiento, el monumento conmemorativo de la creación, debe ser observado por todas sus criaturas como un reconocimiento de su poder y de su amor como creador de todo lo que es y existe. Jesús vino a engrandecer la ley y a magnificarla, a sanar y a bendecir durante el día sábado. Él vino a enseñarnos que es lícito hacer el bien en el día sábado. Jesús no vino a poner a un lado lo que los patriarcas y los profetas en la antigüedad habían enseñado y habían dicho que debía ser observado por una razón, porque fue él mismo quien les había hablado mediante sus diálogos, sus representaciones, sueños, visiones y la inspiración, lo que ellos tenían que haber enseñado y haber hecho durante su tiempo. Y estos hombres fueron hombres representativos del carácter de Dios. A través de Moisés, a través de Enoc, a través de Josué, a través de Elías, a través de Eliseo, a través de Gedeón, a través de Noé, a través de Abraham, a través de Jacob, a través de Isaac, a través de todos estos hombres, el Señor había manifestado su voluntad y todos ellos habían guardado la ley de Dios y habían reconocido y observado el sábado como el monumento conmemorativo de la creación de aquel Dios vivo y eterno a quien ellos adoraban y servían. Por lo tanto, él no podía, no era esa su misión ni era ese su propósito venir a la tierra a desvirtuar la obra de todos aquellos hombres que, inspirados por él, habían enseñado a la humanidad y al pueblo de Israel a observar los mandamientos de Dios como un reconocimiento de su poder y autoridad como creador, sustentador y libertador. Todas las verdades de la palabra de Dios provenían de Cristo, pero esas preciosas gemas inestimables habían sido puestas en engastes falsos, es decir, esa preciosa luz había sido empleada para servir al error. El enemigo de las almas había inspirado al mismo pueblo judío a través de sus dirigentes, fariseos, escribas, sacerdotes, para que corrompieran el significado y la interpretación de aquella ley de amor y de libertad que Dios había dado a los hombres. Por lo tanto, Dios, Cristo mismo, deseaba que aquellas gemas de inestimable valor fuesen sacadas de ese marco de error y puestas en el marco de la verdad. Y eso fue lo que él hizo cuando vino a esta tierra, darle el sentido correcto a la ley, al amor, a todas las virtudes que Dios desea que se desarrollen en el corazón humano. Y todas las obras de Cristo apuntaban hacia eso, a engrandecer y magnificar la ley y a despertar en los corazones de sus oyentes y de quienes le veían una sensibilidad por las cosas eternas a la luz de la palabra de Dios y no de las exigencias de los hombres. Y esta obra podía ser hecha únicamente por una mano divina. Por eso él vino a esta tierra. Cualquier otro hombre no podría haberlo hecho, ni a un ángel que hubiese descendido del cielo podría haber hecho esta obra, sino el mismo que dio la ley y el mismo que creó al hombre era el que podía hacer esta obra de restauración, de sacar aquella luz verdadera de las tinieblas y ponerla en su marco verdadero. Por su relación con el error, la verdad había estado sirviendo a la causa del enemigo de Dios y del hombre. Porque 99% de verdad con un 1% de error convierte todo en error. Y Cristo vino para colocar esa verdad donde glorificase a Dios y donde obrase la salvación de la humanidad. Y Cristo vino a quitarle al sábado todas aquellas restricciones que los fariseos en su fementida piedad le habían colocado. Cargas que solamente servían para la apariencia, para el rigor, y para que otros fueran deslumbrados creyendo que ellos eran superiores a los demás, que eran santos y que eran puros. Cuando la pureza y la santidad delante de Dios no se expresa de esa manera. Solo Dios, que conoce y puede leer los corazones, sabe en quién hay pureza y santidad. Nosotros, los seres mortales, podemos ser engañadores y podemos ser engañados por otros. Por eso Dios no mira lo que ven los hombres. Él no mira las apariencias. Él mira es el corazón. Porque del corazón salen los pensamientos, salen las buenas intenciones, y de allí sale lo que realmente cada uno de nosotros somos. Amén.
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 Muy bien, tengamos una lectura más en el Deseado de Todas las Gentes, página 254. Vamos a preguntarle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Un segundo, por favor.
Okay.
El Hijo del Hombre es Señor, aún del sábado. Estas palabras le son instrucción y consuelo. Por haber sido hecho el sábado para el hombre, es el día del Señor. Pertenece a Cristo. El día del Señor. Porque todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Y como lo hizo, todo creó también.
Conca.
Y como lo hizo todo, creó también el sábado. Por él fue apartado como un monumento recordativo de la obra de la creación. El sábado nos presenta a Cristo como santificador, tanto como poder, tanto como creador. Declara que por su poder somos reconciliados con Dios. El Deseado de Todas las Gentes, página 250.
Amén.
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 Amén. Amén. Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en esa lectura. Pregunta, ¿a quién pertenece el sábado?
A Jesucristo. A Cristo.
A Jesús.
A Jesús.
Amén.
Un dicho que también le colocan a Jesús, Rabí. A Rabí.
El sábado le pertenece a Cristo por ser el creador y también el redentor. Es importante que ustedes, niños, aprendan estas dos cosas vitales que hemos visto la semana pasada y hoy. ¿Quién es el creador?
Cristo y Jesús.
Cristo, Jesús. Muy bien. El creador es Jesús, Cristo, el Hijo de Dios. Él fue el que por mediante su poderosa palabra hizo todo lo que es y existe. Y él fue el que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estuvieron presentes el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, pero el Creador es Jesús. Y el Redentor también es Jesús. Por lo tanto, es a Jesús a quien le pertenece el sábado. No nos pertenece a nosotros. Como decía el texto bíblico de apertura. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares santo, delicia, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo, Jesús, te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Gozar de la vida eterna, tener una morada en las mansiones celestiales. El sábado es el corazón de la ley, está en el centro de la ley, de los 10 mandamientos. Y todos los mandamientos los debemos guardar, pero el sábado es muy importante porque nos dice quién es el Creador, quién es el que promulgó esa ley, quién es el que nos ha dado la vida, quién es el que rige todo lo que sí existe, quién creó todas las leyes físicas y naturales que gobiernan este mundo y el universo. El sábado nos dice quién es el Dios supremo que vive por los siglos de los siglos, que es eterno, que no tiene principio, que no tiene fin. El que es merecedor, Señor y dueño de todos nuestros afectos, de nuestro reconocimiento, de nuestra gratitud y de todo lo que somos y tenemos. Amén.
Amén.
Muy bien, continuemos alabando a Dios con este himno, Un templo hecho de tiempo.
God took 6 days and created earth and moon, the stars and sun. On the 7th day, he rested from the work that he had done. Then he blessed it, made it holy as a gift for every man, to remind us where we came from and just how this world began. Holy day, purify, set apart, sanctify, enter in to joy divine. In a temple made of time.
Jesucristo, nuestro ejemplo, cada sábado guardó. De gran odio hecho objeto por su santa perfección. Fue colgado en un madero y el sol veló su luz. Y ese sábado en su tumba el maestro descansó. Día santo es del Señor, apartado especial, y de tiempo un templo es, día para celebrar.
All forsaken and forgotten, desecrated and profaned, but the sacred fourth commandment is still valid and unchanged. Hear the Father gently calling, if you love me, heed each one. Not for merit, nor salvation, but because you love my son. Holy day, purify, set apart, sanctify, enter in to joy divine in a temple made of time. You will find joy divine in this temple made of time. Día Santos del Señor, apartado especial, y de tiempo en templo es día para celebrar. Amén.
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 Amén. El sábado es un día para celebrar, para regocijarnos, para alabar a Dios, reconociéndole como Creador y como Redentor. Amén.
Amén.
El sábado es el día santo del Señor. Vamos a tener tres lecturas, como están aquí. Vamos a pedir en el siguiente orden que por favor nos colaboren con estas lecturas. Vamos a pedirle a Jennifer si ella quisiera llevar a cabo esta primera lectura, a Chavita si ella quisiera llevar a cabo la segunda lectura y a Liliana si ella quisiera llevar a cabo la tercera lectura. Vamos a hacer una pausa al terminar cada lectura, ¿de acuerdo? Comenzamos entonces con Jennifer.
Ay, qué pena, querida. Jenny en este momentico no puede leer.
Entonces, adelante. ¿Puedes tú colaborarnos?
Claro que sí. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10.
Amén. Muchas gracias. El día del Señor, como aparece mencionado allí en Apocalipsis 1:10 por Juan el discípulo amado, no Juan el Bautista, sino Juan, uno de los discípulos del Señor Jesús, era el sábado, el día en el cual Jehová descansó de su gran obra de creación, el día que él bendijo y santificó porque había descansado en él. El sábado fue tan sagradamente observado por el discípulo Juan allí en la isla de Patmos, cuando escribió el Apocalipsis, como cuando estaba entre el pueblo predicando en ese día. Junto a las rocas desiertas que lo rodeaban, en ese desierto en la isla de Patmos, Juan se acordaba de la roca de Horeb. Y cómo, cuando Dios pronunció su ley a oídos del pueblo que allí estaba, dijo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Juan, el discípulo amado, sabía, conocía la historia sagrada y sabía que allí en el monte le había sido dada la ley al pueblo de Israel, primero promulgada con la voz de Dios y luego escritas en tablas de piedra que le fueron entregadas a Moisés. Por lo tanto, en el Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, se menciona el día sábado o día del Señor, porque el día del Señor es el sábado. Segunda lectura.
El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén. Y en el propósito de Dios están indisolublemente unidos. En ese día, más que en cualquier otro, no es posible vivir la vida del Edén. Era el plan de Dios que los miembros de la familia se asociasen en el trabajo y en el estudio, en el culto y en la recreación. El padre como sacerdote de su casa y él y la madre como maestros compañeros de sus hijos. Hijos e hijas de Dios, página 183. Amén.
Amén. Muchas gracias, Chavit. Pero los resultados del pecado, al cambiar las condiciones de la vida, han impedido en extenso grado esta asociación de la cual nos habla la lectura que acabamos de tener. Porque con frecuencia ocurre que el padre apenas logra ver el rostro de sus hijos durante la semana. Sale muy temprano en la mañana a trabajar y regresa muy tarde en la noche. Y se encuentra casi totalmente privado de la oportunidad de ser compañero de sus hijos y de instruirlos como sacerdote que debiera ser de su casa. Pero el amor de Dios ha puesto un límite a las exigencias del trabajo. Y en ese día reserva a la familia la oportunidad de tener comunión con él, con la naturaleza y con sus prójimos. Padres y madres, si la semana no es una oportunidad para compartir con los hijos de manera detenida, para tener una lectura, para compartir un texto bíblico, para leer una matutina, para orar juntos, por lo menos que el sábado sea ese tiempo, ese momento, ese templo hecho de tiempo, esa oportunidad para asociarnos padres e hijos. Puesto que el sábado es una institución recordativa del poder creador, es entre todos los días de la semana aquel en que deberíamos familiarizarnos especialmente con Dios por medio de sus obras. Agradecer por todo lo que hay de bello en la naturaleza, porque toda la naturaleza nos recuerda a su creador. Felices, dichosos son los padres que pueden enseñar a sus hijos la palabra escrita de Dios con ilustraciones sacadas de las páginas abiertas del libro de la naturaleza. Que pueden reunirse bajo los árboles verdes, al aire fresco y puro, para estudiar la palabra y cantar alabanzas al Padre Celestial. El que no viva en el campo, aproveche las horas del día sábado, en la tarde, para que salgan y vayan a un campo, a una pradera, a una montañita, a una loma, junto a un río, y allí deleítense cada uno en las obras del Creador. Que todo esto nos conmueva y nos mueva a la gratitud. Porque mediante la naturaleza Dios ha dejado todo para nuestro sustento. Nuestra vida depende de Dios y de todo lo que Él ha dejado en la naturaleza para nosotros. Tercera lectura.
El valor del sábado como medio de educación es inestimable. Cualquier cosa que Dios nos pida, nos las devuelve enriquecida y transfigurada con su propia gloria. La educación, página 250.
Amén. Muchas gracias, Lili. Dios siempre pide algo de nosotros, y es algo pequeño, muy pequeño, en comparación con lo mucho que Él nos da. El diezmo que pedía Dios a Israel era dedicado a conservar entre los hombres, en su gloriosa belleza, el modelo de su templo en el cielo, la señal de su presencia en la tierra. Es el mismo diezmo que pide de nosotros, una décima parte de todo lo que nos concede para nuestro bien. Y del mismo modo, la porción de tiempo que pide nos es devuelta con su nombre y su sello. El sábado, una parte de la semana, y el resto para que nosotros lo dediquemos a todas las labores que pueden representarnos dividendos, diversión, esparcimiento, conocimiento, aprendizaje, trabajo, recreación, compañerismo, asociación, todo lo que demande nuestro yo, nuestra manera de desarrollarnos, nuestro fluir diario por la vida. Todo lo que se necesite para el desarrollo de la vida se puede hacer en esos 6 días, de domingo a viernes. Pero el sábado, esa pequeña parte de la semana, el Señor pide que se la consagremos. Y sabemos ya que el sábado es una señal, dice el Señor, entre mí y vosotros. Para que sepáis que yo soy Jehová, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el sábado, en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. El sábado es, por tanto, niños y niñas, recuérdenlo siempre y jamás se les olvide que el sábado es una señal del poder creador y redentor. Señala a Dios como fuente de vida y de conocimiento. Recuerda al hombre la gloria primitiva y da testimonio del propósito de Dios de volvernos a crear a su imagen. Amén. Qué hermosas palabras. Qué amén. Pensamientos más ennoblecedores. Qué cosa para despertar en nosotros la gratitud y el amor por un Dios, por un Creador, por un Salvador, infinito en poder e incomparable en amor. Muy bien, y como lectura final tenemos lo que se demanda a Dios en sábado es aún más que en los otros días, porque por naturaleza nosotros los seres humanos, y ustedes niños deben entenderlo muy bien, nos gusta siempre las recompensas. Nos gusta que si se nos pide algo, a cambio se nos dé algo también. Y en la lectura que vamos a tener encontramos que lo que se demanda o se pide a Dios en sábado es más valioso que lo que se hace en otros días. Por tanto, el sábado es un día especial para orar, para pedirle a Dios todo aquello que nuestra alma necesita. La fuerza, el poder para vencer y todo lo que humanamente también necesitamos. Por lo tanto,
sus hijos dejan entonces su ocupación corriente y dedican su tiempo a la meditación y el culto.
Es en el sábado donde nosotros hacemos un stop, una parada, una detención de las labores corrientes de la vida, del trabajo, de limpiar la casa, de pasar horas en la cocina, de estudiar, de hacer la tarea, de ir al mercado, de hacer todas las cosas comunes de la vida y dedicamos tiempo a la meditación y el culto. ¿Y esto qué bendición nos trae? Descanso físico, mental e intelectual. Y nos explicaba el hermano Seller en una lección pasada, hace días, que de manera especial el que descansa el sábado se rejuvenece. Algo fantástico que yo personalmente nunca había escuchado. Porque hay una bendición especial para el que descansa en este día de todas las labores que le inquietan y le perturban y toman su tiempo durante la semana. Entonces, para aquellos que quieran ser longevos y también que quieran conservarse con vitalidad y salud, el sábado es una bendición. Además,
le piden más favores el sábado que los demás días.
Es el momento, es el tiempo, es la oportunidad que todos tenemos para presentar nuestras súplicas a Dios constantemente, para que este día sea un día de oración, un día de ruego, un día de petición, de agradecimiento, de reconocimiento, un día de súplica especial.
Requieren su atención especial.
En sábado pedimos que Dios se acuerde de nuestras necesidades y Él también espera que nosotros nos recordemos a Él como el Creador.
Anhelan sus bendiciones más selectas.
En el sábado tenemos la mente dispuesta y el corazón activo para anhelar las bendiciones más selectas que el cielo está dispuesto a conceder a sus hijos.
Dios no espera que haya transcurrido el sábado para otorgar lo que le han pedido.
Ah, esta es una de las mejores afirmaciones que podemos leer en esta mañana. Dios no espera que este día haya terminado para otorgar lo que le pedimos, si se lo pedimos con fe y de acuerdo a su buena voluntad. Es un día especial para presentar nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras peticiones a Dios.
La obra del cielo no cesa nunca, y los hombres no deberán nunca descansar de hacer bien.
Esto nos lo recuerda el día sábado. Dios sustenta a sus criaturas hoy en día sábado. Dios provee para los animales, para los pájaros, para todos aquellos que hoy no tienen el cuidado de los hombres porque los hombres están descansando de sus labores agrícolas y de sus labores en el campo. Dios provee para todas esas criaturas. Entonces, así como Dios no cesa nunca de sustentar su obra, nosotros tampoco debiéramos descansar de hacer el bien en día sábado. Todo lo que haya para hacer de bien, hagámoslo en el día sábado porque es lícito. Pensemos en nuestros semejantes, socorramos al que está enfermo, atendamos a los que están en necesidad, proveamos para el que no puede proveerse para sí mismo.
El sábado no está destinado a ser un periodo de inactividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícita en ese día. Pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas.
Amén. Y por último, la obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley. Cristo honraba el sábado. Y este es el ejemplo que Él vino a darnos, magnificando y engrandeciendo la ley. Muy bien, y vamos a terminar en esta mañana cantando este himno, ya que nuestros corazones deben estar rebosando de gratitud y de gozo por él, la obra del Dios Creador y Redentor. Gran gozo hay en mi alma hoy.
Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce voz paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su paz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodía hoy, canciones a mi rey. Feliz y recristoso, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí.
Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí.
De mi alma reina gratitud y lo presa Jesús. En su presencia y virtud hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma. Cada día voy feliz así. Su paz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí.
Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial y agradecer al amado Salvador por habernos dado el sábado como una señal de su poder y de su amor.
Bondadoso y misericordioso Padre eterno Jehová, bendito, alabado, glorificado, santificado siempre sea tu divino ser, su maravilloso nombre, alabado Padre. Agradecidos estamos una vez más por permitirnos reunirnos en tu santo nombre. Te agradecemos también por esta Semana Santa y por el sacrificio tan grande que hiciste, la verdad, o la vida preciosa de tu Hijo amado, nuestro hermosísimo Salvador y preciosísimo Rey Gobernante. Por esa oportunidad de salvación que nos brindas, porque por medio de este sacrificio, pues, somos redimidos, gracias a nuestro Salvador precioso, que cargó con nuestra culpa, con nuestra maldad, con nuestra iniquidad, Señor. Ayúdanos a ser siempre agradecidos para contigo, a conmemorar aquel sacrificio, no solamente en Semana Santa, sino conmemorarlo y tenerlo siempre muy presente todos los días de la vida que nos permita, Señor. Quédate por favor en este día santo con nosotros. Gracias por las familias que nos reunimos en tu santo nombre acá. Dense por favor a mi tía, Santi, Anita, Jorge, por esta labor tan bonita que vienen haciendo para con todos nosotros. Gracias por tu bondad y tu misericordia, por tu inefable, inconmensurable y gran amor. Gracias por brindarnos de tu protección, de la cual nosotros tanto necesitamos, sabiendo más estos momentos de caos en los cuales estamos viviendo, Señor. Te suplicamos por aquellas personas, Señor, que están viviendo esta terrible guerra, por la hambruna que también aflige a muchas personas. Ayúdanos a ser siempre agradecidos para contigo, por tener un techo encima de nuestras cabezas. Por favor, también apiádate de aquellas personas que se encuentran en las calles sufriendo de hambre, de frío, de sed, de angustia. Y toca nuestros corazones, Señor. Permítenos, pese a las situaciones que se nos presenten con el diario vivir, tener corazones de carne, ser empático, Señor, y no permitas que estos se conviertan en corazones de piedra. Quédate, por favor, en este tu santo día con nosotros. Todo esto lo queremos rogar y suplicar por el poderoso y sagrado nombre de nuestro hermosísimo Salvador y preciosísimo Rey Gobernante Cristo Jesús. Amén.
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 Amén. Gracias, Sebas, por la oración.
Amén.
Te bendiga. Te guarde y brille sobre ti su paz. Te dé paz.
Te dé paz.
De su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz.
Amén.
Damos gracias a Dios por la vida que nos ha prestado hasta esta mañana y le rogamos en su misericordia, si nos concede la vida una semana más, nos dé también la oportunidad de reunirnos el sábado 11 de abril del 2026 para tener la lección número 287 de la Historia Sagrada titulada La Ordenación de los Doce, parte 1. Hasta entonces, para todos, un feliz resto de sábado. No queremos despedirnos sin antes hacer una aclaración. respecto a la oración de Sebas, que agradecía por la Semana Santa. Realmente la Biblia no nos enseña nada acerca de una Semana Santa. Y como alguien nos preguntaba en esta semana que cuál es la semana mayor para nosotros, los cristianos, pues podríamos decir que la semana mayor fue la semana de la creación. No Semana Santa, sino la semana de la creación, que fue el periodo de tiempo literal que el Señor tomó para crear cielos y tierra, todo lo que sí existe. Y por eso el sábado es la señal conmemorativa, el monumento de la creación. Semana Santa como tal no existe en las Sagradas Escrituras, ya lo hemos visto aquí en pasadas lecciones. El tiempo del Señor es el sábado, es su día santo, y lo celebramos cada semana como día apartado para conmemorar su obra creadora. Científicamente, los hombres definen el día como el tiempo que se demora la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje, 24 horas. La Biblia lo define como tarde y mañana, y fue la tarde y la mañana el primer día. Para el mes, científicamente se define como el tiempo que tarda la Luna en dar la vuelta alrededor de la Tierra, las cuatro fases de la Luna. Para nosotros, el mes es una doceava parte del año. Pero no existe una definición de semana científicamente. Para nosotros sí existe la definición de semana. El tiempo que el Señor tardó en crear cielos y tierra. 6 días hizo la obra de sus manos y la obra de su autoridad, de la autoridad de su palabra. Y el séptimo cesó y reposó. Por lo tanto, si debiéramos hablar de una semana mayor, yo personalmente y de manera humilde, puedo estar equivocada, pero es mi comprensión, llamaría que la semana mayor fue la semana literal de la creación, donde con portento y gloria el Señor hizo todo lo que es y existe. Amén.
Amén. Gracias por la instrucción, tía.
Amén.
Amén.
Déjeme decirle también a todos, muy buen feliz sábado para todos.
Feliz sábado.
Sí, fue un lapsus ahí muy concordante a la luz de la Biblia. Ciertamente el único tiempo bíblico en el que Dios considera como santo y bendecido son las 24 horas de la puesta a puesta del sol del día sábado. Por lo tanto, todo lo que concierne al resto de lo que es santidad es solamente Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un feliz día de sábado santo para todos. Que Dios les bendiga.
Amén. Igualmente. Amén. Para usted y todos los que allí se congregan con usted para celebrar.
Feliz Santo Sábado para todos. Que el Señor los bendiga.
Feliz Santo Sábado para todos. Gracias.
Bye.
Amén. Feliz Santo para todos. Gracias.
Gracias. Feliz sábado. Para todos. Dios les bendiga.
Feliz sábado. Gracias. Feliz sábado.
Feliz
sábado. Un sábado bendecido para todos los hermanos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado.